De Pueblo a Pueblo, todos los miércoles de 8 a 9 con Antonio Escudero.
Tengo novia en Galarosa, nacida en Ibraleo, bautizada en el Rocío, en el monte se crió.
Buenas tardes, pues un miércoles más estamos aquí con todos vosotros para hablar de nuestros pueblos, de nuestra gente, de nuestra Huelva. Y hoy tenemos con nosotros a dos grandes amigos que han pasado por estas ondas muchísimas veces. Santi Osorno, presidente de Campo Andévalo, y Félix Sancha, que no sé si es secretario o es tesorero o qué demonio es.
Secretario.
Secretario, vale.
Presidente y vocal.
Pero hace de todo, ¿no?
Carmelargo, ¿cómo se llama eso del Papa? Carmelargo, ¿no era ahora?
Carmelargo.
No, el del Papa tiene poco. Vamos a hablar de las jornadas que han sido suspendidas durante una serie de años entre el COVID y no COVID y otras circunstancias. Y me parece que vamos ya por las 10, creo que vamos. Empezamos, digamos, en el año 10, si no me equivoco.
En el año 10 en Alorno.
En Alorno, después siguió Santa Bárbara.
Puebla de Guzmán.
Puebla de Guzmán.
El Cerro de Andévalo.
El Cerro de Andévalo, donde se le...
Valverde del Camino.
Se hizo, digamos, el cerro estuvo tu padre, me parece, ¿no?
Sí.
Y así sucesivamente. ¿Por qué este lapso de 5 años? Yo sé que el COVID fastidió un poquito, pero después, ¿qué nos ha pasado?
Hombre, pues yo, Antonio, primero buenas tardes, darle las gracias siempre a Hispanidad Radio, que es, digamos, la que apuesta por nosotros, Juan Infante y compañía, y a ti, Antonio Escudero. Y bueno, la explicación, digamos, del paréntesis son casi circunstancias, primero, como muy generales, que son las del COVID y demás, y después otras de organización también un poquito, de contar con circunstancias personales para hacer cosas. O sea que el motor, en vez de, digamos, ir a unas revoluciones, después se vino abajo por muchas cosas. Pero bueno, ahí estamos otra vez. Y la prueba está en que no hemos dejado de insistir en lo mismo, que había que seguir porque nos quedaban todavía pueblos y jornadas.
Sí, que eran,
y bueno, pues se ha puesto, este año se ha puesto todavía el granito para empezar con lo que nos faltaba, que era el compromiso que tuvimos en el 2008.
Esperemos que no se eche otro freno. Y podamos...
Bueno, eso del freno es que depende también mucho de las circunstancias.
Hombre, sí es verdad que claro, donde vamos tiene un montón de, claro, de acontecimientos.
Yo no esperaba que hubiera un apagón. El día 28 hubo un apagón de miedo en España, después de tanta renovable y tanta historia. O sea que imagínate una asociación modesta con 8, 10 personas, 14 personas llevando esto para adelante.
Sí, ¿no?
Claro, hay que ir a los sitios y hay que hacer cosas, pero bueno, es como todo.
Aquí en el barrio, el maestro Gregorio, no sé si lo conocerá, Juan.
¿Maestro Gregorio?
El de aquí del colegio.
¿A qué se dedica?
Gregorio, bien.
Sí, claro.
¿A qué se dedica?
El profesor, ¿no?
El
profesor, Gregorio, sí.
Me gusta
está
decirle,
ya.
Me gusta más decirle el maestro, porque yo creo que a ellos les gusta más que le digan maestro que profesores. Cada vez que me lo encuentro, y me lo encuentro muchas mañanas, es raro el día que no me pregunta, oye, ¿y la jornada? Oye, ¿y la jornada? Es un seguidor, no me he acordado de llamarlo, lo debía haber llamado para que viniera esta tarde aquí, para que estuviera aquí con vosotros. Es un hombre que nos está siguiendo por todos lados, y nunca, y me ha preguntado muchas veces también por problema tuyo familiar. Que lo sepas si te lo encuentras, que cada vez que me ve me pregunta. Es muy difícil que...
Hombre, yo no recuerdo ahora mismo exactamente, digamos, ni
quién es. No te preocupes.
Pero vamos, que de todas formas, el hecho, digamos, de que lo hayan echado de menos significa también de que nosotros hemos creado allí, digamos, ya, una impronta, y todo el mundo dice, ¿qué es lo que ocurre? ¿Vienen o no vienen la jornada otra vez? Porque llevaba ahí una velocidad, pero...
Estoy presente que en cualquiera de nuestros pueblos del Andévalo, que son pueblos pequeñitos, la gran mayoría de los pueblos de la provincia de Huelva son todos pequeños, y en Andévalo mucho más, quitando a la Puebla que tiene un poquito más habitantes, o Valverde, los demás, fíjate tú los que son, 1.100, 1.900,
sí,
poco más. Y cuando llegan las jornadas a estos pueblos, les mete una serie de acontecimientos que no han estado nunca, porque no es que vaya allí un señor a dar una conferencia, es que van más de un señor, es que se hacen exposiciones, y es que hay muchas... Me gustaría que estuviera aquí hoy, cuanto más porque creo que es un elemento extraordinario y muy válido para hacer las exposiciones.
Pues sí. Bueno, está muy ocupado porque estamos en el Andévalo, estamos ahora mismo en el esplendor de romería.
De romería.
Está la jara como está, Antonio. Están los regajos, está el poleo. y está la gente vistiéndose de cosas. Entonces, hay mucha pandereta y mucha guitarra.
Que tengo a don Gregorio. ¿No quería saludar a don Gregorio?
Hombre, claro que sí. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Me voy a poner los cascos, Gregorio, porque si no, no escucho.
Perfecto.
Pues mira, si, no sé dónde estás. Si estás aquí cerca de la
historia. Vuelva.
Bueno, bájame tu volumen porque ahora esto se pone, no te vea. No te decía si estabas aquí cerca de la radio para que te acercara.
No, estoy en casa.
Bueno, pues puedes preguntarle a Santi Osorno y a Félix si quieres alguna cosa.
Bueno, yo que sirvan ellos de mediadores. Y para darle un abrazo fuerte a todos la hispanidad, que eso no se olvida, no solamente no se olvida, sino que va aumentando. Para mí la hispanidad entera es mi casa, mi familia, mi gente, así que ellos sirvan de transmisores de estos deseos sentimiento tan enorme que tengo hacia la hispanidad.
Gregorio, pues muchísimas gracias por tu llamada y ya sabes que este año te
espera. Pero Antonio, que salude Félix y que salude Santi, ¿no? Vale, Santi.
Vamos a ver, Gregorio, ahora por la voz, porque tú sabes que la voz es muy importante. ¿Me explico? Ahora, porque me ha estado contando Antonio de Gregorio tal, y yo digo, pero vamos a ver, yo es que como no me dé una identificación, y cuando te he escuchado, la voz es muy importante. Y yo digo, pero vamos, claro. Es mi Gregorio. Te vi en el pasaje, Antonio Machado, hace como 2 semanas, que me saludaste y estuvimos hablando de tal y cual, me preguntaste por mi hijo, en fin, cosas, digamos, muy personales. Y me dijiste, ¿y la jornada? Y siempre te recuerdo por lo mismo, porque como has sido, digamos, siempre un fiel seguidor de la jornada y has estado siempre al pie del cañón desde el primer día, íntimo amigo de Benito Gómez, era de los que se iban a un pueblo y a otro, se hospedaban, etcétera. Y bueno, y ahora cuando me lo dice Antonio, digo, ostras, Gregorio, pero digo, como no me ha contado exactamente qué Gregorio es, bueno, yo conozco a Gregorio, pero, y ahora cuando te he escuchado, pues inmediatamente se me ha venido a la memoria, digo, coño, es que es mi Gregorio, como yo digo. De Punta Umbría, de Las Cruces, del Cerro, de la jornada de Santa Bárbara, de todas las jornadas, digo, pero vamos a ver si este es el socio número uno, es como el del Madrid. El del Madrid, ¿cuántos años puede tener? O del Barcelona, o el del Recreativo, ¿cuántos años puede tener? Me alegro mucho de escucharte, Gregorio. Y que sepa que este año las tenemos también, que ya estamos aquí para eso.
Perfecto.
Las estamos cocinando. Sí. Un abrazo muy grande.
Un abrazo enorme y transmitir estos sentimientos a la gente.
Estupendo.
A las que no hemos olvidado y a las que quiero mucho.
Yo sé que además tú lo dices de corazón.
Pero no, de verdad. No.
Gregorio.
Y Félix, ¿quieres comentarle algo, Félix?
Pues la verdad que todas aquellas personas que hacen el camino con nosotros y que quieren tantísimo al Andévalo, pues son los principales elementos, los recursos que tenemos ahí para llevar las cosas para adelante, porque tanto la Asociación Campo de Andévalo, las jornadas, como todo el patrimonio y la, digamos, las tradiciones del Andévalo, pues necesitan un amplio equipo humano para poder desarrollar luego las actividades. Así que, Gregorio, esperemos y te esperamos en Villablanca, que será el próximo municipio que organizará la jornada.
Me parece fenómeno. Además, Villablanca
Bueno, Villablanca.
Y tan familiar.
Villablanca, que es un pueblo muy bonito, precioso.
Sí.
Y en el verano lo cruzo unas pocas de veces. Porque ahí de la Antilla Santa Bárbara siempre se pasa por Villablanca.
Claro.
Que, bueno, pues nada, muchísimas gracias, Gregorio.
Nada, otro en que me habéis dado esta oportunidad. Un beso inmenso para vosotros y para toda la hispanidad.
Un abrazo, don Gregorio.
Incluido a nuestro colegio.
Eso, en nuestro cole de la hispanidad. Vaya pregón que nos hizo aquí en la fiesta, don Gregorio. Venga, muchas gracias.
Dale, de acuerdo.
Un abrazo, Gregorio.
Un abrazo muy grande.
Adiós, Gregorio, hasta ahora. Bueno, pues vamos a seguir hablando de nuestra jornada. Tengo aquí un borrador que tú me has dado. Algunas cosas se pueden decir como lógico, otras pues no, porque es imposible. no tenemos todavía a los que...
Lo concreto no se puede todavía porque estamos en el mes de mayo. Tú sabes que nosotros, esto es como el horno de pan del Cormillo, de mi pueblo. Es horno de pan. Esto se va cocinando poco a poco. Entonces
¿no?
nosotros en el mes de mayo, casi en ninguna jornada hemos tenido nada, digamos, definitivo, nada más que digamos lo que es el esquema. Pero bueno, ya hay cosas que sí, que pueden estar
atrás. Lo que ocurre es que esta jornada, y concretamente a mí... Yo estaba deseando de hablar de las jornadas, porque 5 años sin hablar de las jornadas son muchos años, ¿eh? Y yo me acuerdo aquella primera jornada, sobre todo cuando le dije aquí al amigo Félix que a ver si se hacían en mi pueblo, porque, y es verdad, Félix, que yo tenía entonces ya una edad.
Antonio, hay que verle.
Bueno, cuéntalo completo.
Feli, ¿qué me dices? Como se dice en la lona, hay que ver tole que tiene. Cuéntalo.
No, yo no lo...
Si es... No, es que me voy a morir. Estábamos hablando del año 2010. En mi pueblo tiene que haber una jornada, porque no sé qué. Bueno, me parece muy bien, pero vamos a ver.
Que chantajeó
a la gente. No sé si sobornaste o fue... No sé, pero vamos... Que la segunda fueran en Santa Bárbara, después de esto, y ya tú, el recorrido que tiene, que nos has traído aquí, que además yo te lo agradezco muchísimo, pero cuenta cómo fue.
¿Cómo iba a ser?
¿Por qué fueron en Santa Bárbara la segunda?
Hombre, porque el amigo Félix quería hacerla allí en Santa Bárbara.
Ah, el amigo Félix. Algún interés tendría también. Qué bien nos lo pasamos.
Sí, la verdad es que sí, ¿eh?
Santa Bárbara, Cabeza Rubia y Las Cruces, las mejores.
Sí.
¿Eh? Por encima incluso del principal, que fue en el 2010, incluso, porque los pueblos más grandes han sido, digamos, desde el punto de vista ese, el que menos ha respondido a la jornada. Bueno, que han respondido, de acuerdo.
Han respondido, todo lo que pasa es
pero los pueblos chicos se nota.
En los pueblos chicos es que no hay nada.
No hay nada. Hay gente.
Porque en Huelva hay muchos acontecimientos.
Exactamente.
Tienes donde ir. Yo mañana tengo dos, me parece. Uno, una exposición en la calle Miguel Redondo, ¿no?
De mi amigo Fernando y compañía.
Y
en honor de Sebastián García Vázquez.
Espacio Cero.
Exactamente, en Espacio Cero.
Sí, ya. Y otra es en Mora Claro, que también tengo ya, porque había que sacar las entradas por invitación, y tengo las entradas también para ir al Mora Claro, que canta...
¿Qué entrada?
Porque allí canta de mañana...
Ah, por entrada de cante y eso.
Sí, no. Pero son invitaciones, pero tienes que ser socio de allí. Entonces, pues yo he ido para verlo, porque...
Feli, el próximo premio de Bolobra que...
Sí.
¿No? No, porque dice otra vez que es que se muere, al siguiente año, y entonces no nos vamos a arriesgar.
No tienen tomates todos, anda que vaya tela. Lo que tengo que aguantar, Juan, tú no sabes.
Ajustémonos al guión.
Bueno, antes de nada, voy a decir que ese guión tiene que ser consensuado con las asociaciones y el Ayuntamiento de Villablanca. Es decir, que todo esto que digamos aquí tendrá que estar sometido al consenso general.
¿Estás en cuarentena?
Ya, pero bueno, pero por lo menos ya tenemos...
La Merarda, ¿quién ha parido? No, está en cuarentena todavía.
Pero ya sabemos que está embarazada.
Ya, pero bueno.
Vale, ya eso es también. Se quiere empezar el día 21 al 23 de noviembre.
Correcto.
¿Vale? Que es viernes. A las 10 la inauguración y después el cafelito. El primer café no tiene dulce, digo yo.
Esperemos que tenga aguardiente, por lo menos.
Sí. Después el recorrido por el patrimonio de Villablanca, pueblo pequeñito, en fin, no sé, la iglesia, la ermita de La Blanca.
La Blanca, claro.
Y
bueno, y lo que nos enseñan ellos, porque tendrán que haber una persona que se dedique, digamos, a enseñarnos lo que sea, como ha sido en todos los pueblos, claro.
No, y que nos contarán también un poquito del folclore que ha ido allí.
Correcto.
Porque además este pueblo, cuando hacía, digamos, iban los coros allí a cantar y a bailar, que venían de África, venían de Sudamérica y demás, allí no había hoteles, ni había nada. Todos se quedaban en casas del pueblo.
En casas de los vecinos.
Sí, de los vecinos. Creo que ya me parece que los llevan a hotel.
Los tiempos han cambiado mucho, como todo. ¿Tú te acuerdas en el Andévalo cuando venía la banda de música del Cerro, de la Zarza, de Calaña y demás? ¿Dónde se quedaban los músicos?
¿Dónde iban a quedarse?
¿Dónde?
Pues en casa particular, si no teníamos nada.
Bueno, pues esta gente empezaron así.
Sí, y le echaron castaña, porque un pueblo pequeño trae lo que trajeron ahí, hay que descubrirse entre ellos, ¿eh? Las exposiciones no sabemos todavía de qué van a ser.
Histórica, una de danza, habrá fotografía, habrá, digamos, asociaciones también que tengan cosas que hacer, sobre todo las asociaciones de mujeres. ¿Me explico? Bien. Así que tú sabes que eso son cuestiones que hemos expuesto siempre en otras jornadas, que dentro del ámbito de lo que tiene que exponer cada uno, los pueblos tienen que participar y ya. Cada uno tiene que llevar algo.
Ya. Que una de las exposiciones es de nuestro amigo Fernando Domínguez, ¿no?
Domínguez, Fernando Domínguez Rivas.
Que estaba invitado hoy.
Sí, no ha podido porque ha tenido un compromiso última hora.
Pero no ha podido. Me voy a quitar los cacharros estos porque me van a poner las orejas que no te vea. La verdad es que sí, me hubiera gustado venir porque este señor, Fernando Domínguez Rivas, le he leído, digamos, el currículum, su historial, el currículum que dice la gente, a mí no me gusta, me gusta decirle
cierto,
el
historial. Y que es cierto, vamos, que
y, no es lenguaje. Sí, sí, no, yo me he quedado asombrado porque es que, digo, santo Dios, qué barbaridad de exposiciones tiene este señor. Increíble.
Hombre, yo de Fernando podría decir muchas cosas. Yo, en nombre de Fernando, ahora mismo, aparte de amigos, que nos conocemos hace 47 años, porque nos conocimos en Sevilla con 18 años, yo empezaba una cosa en la facultad y él empezaba otra en Bellas Artes. Y evidentemente yo lo he seguido y ha tenido, digamos, pues después un recorrido impresionante. Puebla de Guzmán, nativo de Puebla de Guzmán. En Puebla de Guzmán ha habido, pues, bueno, artistas como Sebastián García Vázquez, que hemos hablado antes, Guevara, etc. Pero bueno, Fernando ha tenido un recorrido a nivel, digamos, provincia e internacional también, y nacional impresionante.
En la Puebla hay y ha habido unos buenos pintores, muy buenos.
Pepe Guevara Sande, Sebastián García Vázquez, estamos hablando de dos.
Sí, Sebastián
ahora mismo, que es la exposición que hemos hablado de la calle Miguel Redondo, que bueno, tiene sus cuadros, digamos, de la época suya. Además, con influencia de mucha gente, como yo he hablado muchas veces con Fernando, que incluso era un pintor que estaba casi a la altura.
Fue premio nacional o algo.
Exactamente, que tiene un reconocimiento de premio. Y Fernando ha seguido las telas de él y de otros, digamos, pintores, pero después Fernando, pues, inmediatamente se incorpora cuando termina su obra, su carrera en Bellas Artes. Él tiene después ya su residencia en Huelva. Y monta una exposición, o sea, una academia en la calle Marina, Arte 2, que yo recuerdo además perfectamente, porque yo llevé a mi Santi con 7 añitos, porque yo digo, bueno, ¿quién mejor que Fernando? Estaba él y estaba Paco Rivera, que ya falleció, que era el socio, sí. Por allá ha pasado lo más grande del mundo. O sea, yo me encuentro con Fernando tomando un café en Huelva, y yo, desde Víctor Pulido, que me dijo a mí que había sido alumno suyo, hasta no sé quién, es decir, casi todos los que pasan ahora mismo por delante nuestra, en la Gran Vía, en la calle Marina, en la Plaza de la Moja, han pasado por la academia de él. Y después, bueno, ya todo lo que tiene, ¿eh? Él ha asistido a exposiciones de José Caballero y ha seguido la escuela de José Caballero y de muchos artistas, o sea que... impresionante.
Es relativamente joven todavía, nació en el 62.
Es del 62, ha cumplido 63, es quinto mío. Yo los cumplo en octubre y lo ha cumplido ya, pero bueno, que nos hemos conocido, pero Fernando ahora mismo reconocido en el sentido de que incluso creo que dentro, digamos, de las cualidades que tiene, porque está muy acertado, digamos, el guión que ha hecho Félix, Manuel y demás, que yo no he podido asistir al reunión, que dentro, digamos, del escalafón ahora mismo en Huelva, para mí es, digamos, de los pintores más impresionantes que hay en Huelva, ¿eh? en mucho sentido. Yo me he tomado, digamos, con él mucho tiempo en escribir, en decirle, en no sé qué, pero cuando te pones de tú a tú, a las distancias cortas, es que es impresionante. Y ahora, en el estudio que tiene en Calle Rávida, por allá está pasando lo más jarranado de Huelva y de parte de Andalucía, ¿eh? Para que le hagan cosas, cuidado.
Habrá que traerlo para acá. Pero ya me has dicho que hay que traerlo
para acá. Es que no sabía dónde estaba esto.
hay que traerlo para acá, es todo un personaje. Félix, yo lo que no sé, porque aquí me parece a mí que desde la inauguración de las exposiciones hasta el almuerzo hay un montón de caña aquí metida. ¿Tú crees que dará tiempo?
Yo, mira, quiero empezar diciendo que nosotros tenemos una estructura de jornada para que la gente un poco sepa cómo funcionamos nosotros en las jornadas del patrimonio del Andévalo. Tenemos una estructura. Tenemos ponencias, tenemos comunicaciones, Tenemos también exposiciones, que es de lo que estábamos hablando antes. Tenemos también un momento para la denuncia de alguna agresión al patrimonio, por ejemplo. Tenemos actuaciones musicales, y incluso tenemos homenajes, como el andevaleño del año, ¿no? Y esa estructura la vamos a seguir. Lo que ocurre que, digamos que con el espíritu de Villablanca. Nosotros, cada vez que llevamos a un pueblo, lo importante no es llegar allí una serie de gente de otras partes del Andévalo a organizar una jornada, sino que las jornadas sean las jornadas del pueblo y fundirnos con las asociaciones, con los colectivos, con el ayuntamiento.
Que se sienta representado.
Ahí está. Y eso es lo que hemos hecho en estas dos reuniones anteriores. Hemos estado hablando con el concejal de Cultura, con Mario, que es un tío fenomenal, y con su alcalde, José Manuel Zamora, que ahora es incluso vicepresidente de la Diputación Provincial de Huelva, para que sepan transmitirle al pueblo lo que nosotros queremos de la jornada. Y de hecho, pues vamos a tener dentro de un poquito de tiempo, a final de este mes, vamos a tener una reunión ya con todos los colectivos de allí de Villablanca.
Que creo que es el día 21 tenéis
pendiente. Entre el 21, 22 por ahí, me ha dicho el concejal que puede ser, ¿no? Y estará ya el alcalde también, y estarán todos los colectivos, que hay colectivos tan importantes allí como una asociación que se llama La Corte del Capitán, que está formada por gente de mucho nivel, algunos de ellos incluso profesores de universidades de Sevilla. Y esa gente también nos aportarán pues sus actividades, su visión de la cuestión, porque Villablanca es un municipio que está a caballo entre el Andévalo y la costa.
Sí, claro.
Y tiene una economía, en muchos de su término municipal, costera.
Sí,
eso lo que provoca es que lleguen los inmigrantes, y los inmigrantes pues barnizan al pueblo de diferente manera que, por ejemplo, en el sitio que no los hay. En que otros municipios del Andévalo, pues hay muy pocos inmigrantes, entonces, pues, contamos. Entonces, eso está produciendo cuestiones importantes, ¿eh? De fusión, de mestizaje, de mezcla, que también se quieren estudiar, según la última reunión que tuvimos allí, que era para ellos algo que debería de tenerse en cuenta.
Yo estoy leyendo, y además porque lo sabemos, 15 años del patrimonio, digamos, del campo Andévalo. ¿Se sabe ya quién va a hacer la presentación?
¿La presentación de...?
15 años de...
Ah, no, eso... Manuel Peña, que es otra de las personas, ¿sabes?, de altura de nuestro colectivo, profesor de la Universidad de Córdoba.
El TOS 10, que es catedrático de Historia Contemporánea.
No, y además, director de una revista, me parece que también.
Sí, bueno, entre otras cosas.
Entre otras cosas.
Entre otras
y
cosas.
Y publicaciones innumerables.
Ahí está, a ver, del País del Mogo, en fin, que es, lo tiene todo.
De
Valencia
todo, de Pro.
Lo tiene todo, ¿no? ¿Sabes? Pues él plantea todos los años en la jornada que centremos y situemos en un contexto a la historia y al patrimonio del Andévalo, y que alguien hable de cuál ha sido nuestra historia, cuál es nuestro patrimonio, pero en sentido general, el Andévalo en general, de todos los pueblos del Andévalo. Y este año la ha vuelto a plantear, que es muy posible que haya alguien de la Corte del Capitán que pudiera dar esa ponencia.
Bueno, pues eso sería bonito. Y además hay comunicaciones, porque yo no voy ya ahora a las conferencias, sino a las comunicaciones, que son mucho más cortitas, y hay algunas que se te quedan grabadas. Yo me acuerdo una de ellas, que era la de los relojes de sol.
No sé si te acordás. Sí, Ignacio Garzón, la dio.
Me parece que
era la primera jornada, ¿no?
En Alorno.
Sí,
pero Ignacio Garzón. Eso me impactó, porque yo no sabía que había tantísimos relojes y tantas clases de relojes de sol y de arena y de todo.
Sí, porque
es
mira,
que eso no se ve como los molinillos de viento, eso que vemos ahora. Es que eso hay que buscarlo detrás de las aras, Antonio.
Mira, el otro día, haciendo un artículo de investigación para Huelva Información, resulta que durante el siglo XVI hubo un arquitecto que se llamó Hernán Ruiz II, uno de los mejores arquitectos que ha habido en Andalucía, que escribió un tratado en el que hablaba de los relojes de sol. Y la mayoría de los relojes de sol que se hicieron en el siglo XVI, en el siglo XVII, pues siguieron el tratado ese. Y me acordé yo de esa ponencia
de, Garzón,
de Ignacio Garzón.
Sí, de la Sierra, porque además es miembro de la asociación de MD.
Sí, es el presidente de la Federación de Asociaciones de la Sierra.
Esa fue impresionante, lo mismo que. Sí. Intervino mucha gente en la de Andévalo. No dejamos de reconocer que, evidentemente, a través de Celia, a través de Pepa, todo venía, digamos, como una especie de continuación o de. No quiero decir yo de copión, pero de argumentos en relación con la gente que en la sierra se había hecho ya, porque en la sierra llevan ¿cuántas jornadas, Félix?
Pues 37 jornadas.
37 jornadas, no vamos todavía por la quinta, ¿me explico? Pero bueno, que se sabía más o menos cuál era el núcleo de las cosas que había que tocar. Y sí, pues ha ido gente de bastante nivel también, y Félix lo puede corroborar, ¿no? Sí.
Hombre, la verdad que eso.
Sí, es verdad que en algunas veces hemos tenido enfrentamientos. Buena, no, sino que formas de ver las cosas distintas, como ocurrió en mi pueblo, me parece que fue con la Foresta.
Ah, sí, cuando se montó el tema de denuncia.
Ya.
Bueno, pero es que nosotros vamos buscando precisamente el tema de denuncia ese. Es decir, que
eso es normal, porque.
Es que el debate es una cosa y otra cosa, digamos, son las tertulias estas, donde todos son, digamos, de derecha o son de izquierda. Entonces no hay debate.
El debate se puso un poquito con.
Claro, es que llevamos altos ejecutivos de celulosa en San Juan del Puerto, que eran ya, ¿cómo se llaman? CEOs, ¿no? Los CEOs de celulosa, que eran personas que tenían, una preparación técnica impresionante, y llevamos a la otra parte, que era la oposición, que era Juan Romero, que era ecologista, hombre, en Nación, y bueno, pues aquello estuvo muy interesante también.
Muy interesante.
Y ha sido de lo más interesante que yo he oído.
Eso es lo que nosotros planteamos, debatir.
Es que lo que planteamos es debatir, exactamente.
Sí, no, debatir.
Debatir y hablar de nuestras cosas y de nuestros problemas.
Claro.
A ver si los podemos solventar, porque uno de nuestros grandes problemas es el económico. Mm. Lo sabe, él lo sabe, y el Andévalo lo sabe. Nosotros lo que aspiramos es a que la gente que quiera vivir en el Andévalo viva perfectamente en el Andévalo.
Claro.
Tenga su trabajo en el Andévalo.
El arraigo.
Y que se quede.
Yo siempre. La prueba está que la conclusión fue decir, bueno, ustedes han hecho hectáreas, miles de hectáreas, de cualitos, bien, esto ha dado una serie de trabajo, de producción a nivel de nacional, el PIB, el PIB, me parece muy bien, pero ustedes no van hasta aquí toda la vida.
No.
Bueno, ¿quién llevaba razón? ¿Cuántos eucaliptos quedan ya en el Andévalo? ¿A qué se están dedicando? Lo que decía Juan Romero, ¿quién llevaba razón?
Hombre, yo creo que llevamos.
¿Me explico o no? Claro. Han sido, digamos, empresas e industrias.
Lo malo del eucalipto es que sustituye a la encina y al arcón.
Eso es lo malo.
Eso es lo malo, porque si tú tienes una serie de hectáreas de encinas y de arcón, ¿no? Y el eucalipto se siembra, por ejemplo, en los rochos, donde crece solo matorrales, pues tú
bien, dices, vale,
perfecto.
Lo deja.
Pero claro, es que se sustituyeron las encinas y los arcón, ¿no?
Los recursos naturales del Andévalo de siglo por una cosa que era lo que era.
Es que yo creo que la gente de celulosa no tenía ni idea siquiera de la cantidad de encinas que han desaparecido por los eucaliptos. Encinares, y además, unos sí, encinas viejas, digamos, pero otros que iban naciendo, porque en muchas zonas había encinas jovencísimas. Yeah. Y una encina, para que sea encina como Dios manda, necesita 100 años.
Sí, pero que el núcleo de lo que nosotros planteamos es que ese punto que tú has tocado ahora mismo dentro de la jornada es que tiene que ser tema de debate.
Claro.
Antonio, en el sentido de que.
Que es bueno para decir, oye.
Y unas contras, pero para que se oiga.
Pero por lo menos, para decir, un momentito, al arrancar las encinas metimos la pata, no la vayamos a meter otra vez.
Claro. Los mismos ejecutivos estos que vinieron, directores de empresas de celulosa, en la jornada de tu pueblo, de Santa Bárbara, yo recuerdo cuando tuvimos el ágape ese de la comida y demás, se puso un primer plato, un segundo plato, muy bien, todo muy rico, porque lo de donde va los tostados está todo de rechupete, para chuparse los dedos, pero cuando llegó la copa de vino, ¿tú te acuerdas de ese detalle? Porque yo estaba sentado al lado de uno de ellos, y bueno, ¿este vino de dónde es?
La copa de vino.
Y dice un tío de Santa Bárbara, dice, mire usted, esto lo estoy haciendo yo, en un huerto que tengo. Sí. Sí. Y el tío dice, ¿cómo es posible? Y se le quedó la cara como diciendo, claro. A lo mejor hay que sembrar menos eucalipto y hay que sembrar otras cosas. Sí. Yo eso lo recordaré siempre.
Pues fíjate que el chaval ese que llevó el vino, que es amigote mío, y tengo que decírselo a mi pariente Manuel Infante Escudero, Claro, ya ha dejado de ser presidente de, digamos, aquí de, del
Consejo. Ha delegado ya en alguien, ¿no? O, bueno, se ha obrado jubilado.
No, porque tiene ya unos años y ya no quiso presentarse. Si se presenta, sigue. Pero como él sigue todavía ligado con su viña, con sus cosas, le gusta eso, pues este chaval dice, Antonio, si hablas con él, dile que he encontrado una cepa que debe tener entre 150 o 200 años o más. Mm. Porque se están buscando cepas de estas antiguas.
Sí, de las antiguas.
De las antiguas.
Estas especies que son ya sí, de las...
Que queda una en Barberda hay una que también es muy vieja, me parece, y no sé en qué sitio más. Y él se ha encontrado una y digo, bueno, pues cuando yo hable con él, se lo digo, por si quiere ir ver el tipo de uva que es y demás.
A lo que vamos es que el tema debe ser que la alternativa para temas de esto, tocamos, como tú sabes, digamos, tanto el tema, digamos, de patrimonio industrial, patrimonio inmaterial, patrimonio tal, pero después también está el tema socioeconómico. Dentro de la jornada lo que hay, digamos, es una inquietud en el sentido de lo mismo que denuncia cosas que no te gustan, cosas que, digamos, que pueden estar en potencia para poder, digamos, hacer algo por el andévalo. Y eso lo sabes tú, porque tú llevas con la jornada nuestra desde que empezamos, vamos.
Ya.
Una de los pantalones cortos, Antonio.
¿Cuándo se iba a morir?
Una de las cosas que creo que tenemos que, ahora que hemos tenido el apagón, es que en nuestros pueblos, yo cuando voy a mi pueblo voy una semana sí y otra no, más o menos, y sé, digo, pues la luz ha ido, porque claro, está el reloj puesto ese, cuando se va la luz, se pone la hora que le da la gana, y es difícil que yo vaya allí un fin de semana y la luz no se haya ido. Se va, es verdad que se va a lo mejor 10 minutos, 15 minutos, una hora, pero la luz allí se va. Hay aquí un fallo, ¿dónde es el fallo?
Porque pero lo más bonito de eso, ¿se acordáis el debate que hubo en la Puebla de Guzmán? O Puebla de Guzmán, mejor dicho.
Correcto.
Puebla de Guzmán. Que allí, incluso la televisión ahora con el apagón, ha salido la estación de Puebla de Guzmán. La transformadora que hay allí ha salido. Y teniendo esa potencia...
La propia jornada, con todo lo que teníamos montado, se fue la luz y tuvimos que esperar una reparación. Yo creo que Félix se refiere a eso. Tuvimos que esperar una reparación a nivel de Guillena, creo que era. Es decir, con todos los medios modernos, de todas las placas y con todo lo la eólica, y tuvimos que esperar. El viernes, me parece a mí que las jornadas se nos fueron al garete.
Se fueron
tres gotas. Y resulta que todo el origen de la energía venía desde Tarsia a la Puebla, de la Puebla tal, hasta Guillena, y hasta que nos arreglaron en Guillena, en la provincia de Sevilla, y bueno, nos quedamos todos sorprendidísimos, ¿no? Claro.
Yo no sé cuándo se va la luz en estos pueblos nuestros.
Se cambiaba el plomillo, pero como yo digo. Tú cambiabas el plomillo. ¿Tú sabes lo que era el plomillo?
Pero tú sabes cuáles son los culpables de que se vaya la luz en la sierra, en el Andévalo. Las cigüeñas.
Las cigüeñas.
Ah, bueno.
Ahora le está la culpa a los míos.
Que se chocan contra los cables. Las cigüeñas son mojoías, las cigüeñas.
Las cigüeñas tienen más mala leche.
La de oía.
Porque no hacen como
hemos hecho. Hacen unos niños muy gordos y resulta que se tiran contra los cables porque no encuentran, digamos, ellas
su... No, déjate de cigüeñas.
No se quieren ir porque no quieren emigrar, están muy allí, muy contentas en el Andévalo porque escuchan los fandangos, las guitarras, los cachoteos de la Cruz de Mayo, esto, y no se quieren ir.
Mira, Santi, en la romería de mi pueblo teníamos una cigüeña en el poste de la luz.
¿Una nada más?
Una. ¿Qué le hemos hecho? Hay un otro poste, se le ha hecho otro poste con una plataforma encima, y donde ellos tenían el nido se le han hecho como un tejado así.
Exactamente, para que puedan anidar.
No pueden hacer nido porque en cuanto pone un palo se le cae.
Se le cae.
Pero en el otro no. Yeah. Y entonces ella está muy contenta porque el otro día estábamos allí en la... Cuando se quedó el primo de Juan con la vara, yo estaba allí haciéndole fotografía a las carreras de caballos y demás. Digo, mira, ya está bien con la foto que he hecho, me voy a ir para la ermita. Y llegaron la cigüeña, muy tranquilita ella, muy bajita, ¿sí? Se pusieron allí a mirar el espectáculo. Yeah. Y nos asustaron. Es decir, que lo que tenéis que hacer para que no rompan los postes de la luz es hacerle plataforma. Y ya está.
Yeah, ya está.
A nosotros no nos pasa eso.
Animales que se adaptan en un momento dado pero que no causen daño. Ahora, que tampoco nos digan, digamos, los que mandan de que la culpa es de los animales.
Hombre, no, ¿cómo va a ser la culpa?
¿Sí o no? Yo he visto una cigüeña andando por la calle Nueva del Alorno desde una punta hasta la otra, andando en un mes de verano. Y yo digo, ¿esto qué es? En la puerta de la farmacia. Que tengo fotos. Digo, pero vamos a ver, tú cuando he visto una cigüeña andando por la misma calle, te quiero decir.
Ese también es otro de los motivos de estudio nuestro, los animales.
Los animales.
Centrarnos en
el tema. La barbaridad, de, como decía Pepita Feria, querida compañera, también, la barbaridad en el campo. Bueno, estamos haciendo en el campo con las casetas estas de chapa, no sé qué. Otra denuncia que hicimos, tú sabes, digamos, de lo que vamos.
Es que llevaba razón.
Llevaba muchísima razón. Usted tiene una encina, usted pone una cuerda y usted pone un cachito de tordo y usted lo retira y usted lo pone, pero la encina sigue allí, ¿sí o no? Hombre, como todo, pero no puede cargarse uno, digamos, el paisaje, como se lo están cargando, digamos, con casetas, todo por el mimetismo de un rocío, de un no sé qué, de no sé cuánto. Pero el campo y la naturaleza es lo que es. Y no, se puede uno divertir en el campo.
Se pueden hacer casas como están en Almonaster La Real.
Exactamente.
Allí no quitan el...
Yo te voy a poner un ejemplo que siempre lo digo porque entra dentro de mi ámbito personal. Yo digo, mira, yo aquí no tengo competencia ninguna, que es en Cabeza Rubia, que tú sabes, digamos, la procedencia de la familia. Digo, aquí no puedo opinar tanto para decir tanto. Digo, pero en Alonso sí tengo una reunión. Y yo he puesto una condición. El día que se ponga aquí un ladrillo, Santiago no viene más.
Ya. Bueno, a lo mejor tarda 20 años y no vas porque no puedes.
No. Pero por un ladrillo, Por otras cosas puede que no vaya, pero por un ladrillo desde luego. Yo, Santiago no va más. Está más claro que el agua. Pero eso es la defensa de eso. Aquí está, en el programa.
Ya.
Bueno, en fin, Villa Blanca.
Villa Blanca. Porque aquí el amigo Santi no va a hacer ningún ladrillo.
Sí.
Tú no digas nunca de este agua no es de bebé, ¿eh? Si no te cuento el cuento de...
Cuéntame lo que tú quieras.
No, aquí no está porque eso es para mayores.
Bueno,
vamos a seguir porque aquí tenemos... bueno, incluso el primer día todavía tenemos ponencia. Bueno... Aniceto, ya te está...
Aniceto ha venido ya al Alorno en las primeras jornadas.
Eso...
No, al Alorno no, fue a la Puebla.
Eso estamos en ello, porque allí hay muchos espacios que tienen, por ejemplo, bebederos para los animales, porque había cañadas reales, y hay espacios de agua, puntos de agua. Entonces, eso parece ser que allí no se ha tratado apenas, sino lo que se suele tratar pues son los lavaderos que son importantes, pero ellos tienen bastantes puntos de agua y arquitectura efímera, digamos, y querían que alguien viniera a estudiar esos espacios patrimoniales que tienen en el término municipal.
Bueno, pues esperemos que sea... Pero eso es una ponencia, no es una comunicación.
Claro, esperemos... Yo hablé con Aniceto y me dijo que no había problema ninguno, pero que inicialmente, ya te digo, tendremos que consensuar todo con ellos.
Ya, vale. Después hay también una presentación de libro, pero eso ya empezamos el sábado, ¿no?
Sí, porque allí se ha publicado un libro muy importante para ellos, de la historia local, y quieren presentarlo.
Bueno, pues estupendo. La historia de historia menuda de Villa Blanca.
No, menuda no. Menuda no, es un historiador de allí que ha hecho una historia, la ha publicado hace poco, y bueno, es el sitio idóneo para poder presentarla.
Pero antes hay publicaciones de Landévalo, que también tienen publicaciones.
Sí.
¿No? Publicaciones de mucho tipo. Publicaciones de País Boco, que Manuel Peña, tú sabes que ha publicado muchos libritos.
Sí.
Hay publicaciones de Alonso, hay publicaciones de Santa Bárbara. Es decir, que ¿te acuerdas cuando hicimos en Valverde una exposición de todas las publicaciones que hay sobre Landévalo? Sí. Que lo interesante es que todo el que tenga algo,
Claro. Y quiero que también el Servicio de Publicaciones de la Diputación esté allí presente y lleve por las publicaciones que se han ido haciendo, las primeras, las nuestras, claro, que son las actas. Hay que decir que tenemos 9 actas publicadas. Nos falta Villanueva de las Cruces, o las Cruces, como nosotros le decimos, que ya está
preparando. Que la presentación, Santi, digamos, del próximo libro.
Preparando a Santi. Tendríamos todas las actas en la calle. Y el año que viene, pues, publicaríamos las de Villa Blanca, ¿no?
Esperemos poderla publicar.
Bueno.
Comunicaciones ya también insinuado. No, todavía no.
Bueno, tenemos ya potencialmente a los autores de cosas. Sí. Y además colaboradores nuestros que han sido de otros años. Andrés Hernández de Tarsi, Juan Carlos de Valverde. En fin, que hay gente interesada en José Gómez, de Tarsi también, que ahora, por cierto, publica un libro y se presenta el día 21 de mayo en Tarsi, Almas Anónimas, de asociación, ¿cómo se llama la de Tarsi? Ernesto de Liñí, publica un libro
y lo presenta. Es decir, que son cosas, digamos, de gente, pero claro, las comunicaciones son todas de recibir. Aquí tú le pones nombre en las ponencias a personas que ya tienen un título y lo sabes. Las comunicaciones son las que te van llegando, ¿eh?
Sí, pero vamos, va a haber muchísimas comunicaciones y ponencias.
Bastante,
porque
bastante participación, porque
llevamos unos años, con lo cual habrá gente que esté preparando. Por ejemplo, a mí me llegó a decir el otro día en Castillejo, Pepa Feria, que tenía una ponencia, ¿no? Claro. Entonces ahora empezarán a ir llegando ponencias y comunicaciones.
Pero lo que pasa es que, como digo, Antonio, estamos en el mes de mayo.
No, hombre, estamos hablando, digamos así, por encima, todo lo que hay, que veo que está bastante cargadito, veremos a ver por dónde salimos, porque hay un debate...
Una cosa, perdona, antes de, digamos, de continuar, que yo se lo comenté a Feli en privado, que es que creo que debería hacerse algo en relación con Villa Blanca, porque Villa Blanca ha sido, digamos, el escenario de un evento cultural bastante importante, que es el festival. Pero de los orígenes no se puede, digamos, olvidar nadie. Y el otro día se lo comenté. Le pedí, digamos, un número de teléfono de Pirasola, porque es que en el año 74, que yo iba todavía con descalzo, se celebró un festival de danza en Alosno, ¿no? Que fue el primer festival de provincial de danza, y bueno, hubo unos promotores, hubo tal y hubo cual, y yo creo que el germen de Villa Blanca a nivel internacional, que yo me alegro muchísimo, fue ese. Y claro, tenemos también referencias históricas acerca de cómo fue el jurado, cómo fueron las deliberaciones y quiénes fueron los ganadores. Creo que hay que hacer hincapié en eso, porque claro, no nos podemos ir de Villa Blanca sin tener de dónde
nacen las raíces.
Creo que además, tiene que ser así. Independientemente, digamos, de lo que pasara. En aquel tiempo era el Ministerio de Turismo, o de Fraga y Barne, o el que fuera. Pero que evidentemente hay uno, que después del segundo año, que fue el 75, se hizo uno regional. Y creo que la gente históricamente tiene que conocer que en el Andémalo ya se hizo uno en el año 74. Pues, ¿sí me entiende? Y sabemos quiénes fueron los organizadores, el jurado, los ganadores, etc. Villa Blanca fue el ganador, digamos, del primer concurso regional. Y por eso tiene que, digamos, en un momento dado, centro de interpretación, ha tenido una continuidad en el tiempo impresionante. Pero bueno, creo que ahí falta pero falta eso no solamente para que se ponga en una ponencia, sino que falta para, como yo le he dicho a Félix, tiene que ir el primero, que es Villa Blanca, que fue la danza de los palos, el segundo, que fueron los cascabeleros de Alorno, y el tercero, que fueron los panderos de Encina Sola. Que eso sería, digamos, para mí, en aquel tiempo, recordarlo, porque tú sabes que llevaba el micrófono presentando aquello.
Pero te voy a decir una cosa, esto que tú estás diciendo, creo que lo dijiste también, no sé si fue cuando hablamos...
La última vez que estuvimos aquí.
Cuando hablamos de Tupac, me parece que se dijo.
No, y yo se lo dije al alcalde, el señor Zamora, que es el vicepresidente de Diputación, cuando estuvo allí presentándome el centro también. Digo, el origen de esto sabrá cuál es, ¿no?
¿Y él lo sabía?
Él sabía algo. Él tiene una edad también, ¿eh? No sé qué, tuve un chiquillo.
Bueno, ya, pero... Porque yo, hasta que tú no lo dijiste aquí, yo no lo sé.
No, pero como es un borrador, te quiero decir que a lo mejor quedan cosas, porque... digamos, que todavía no están, no se han consolidado, porque tenemos que hacer algo. Ahora mismo es lo que estamos apuntando ideas. Yo este año no tengo tampoco...
Bueno, pero vamos, pero dentro de las ideas hay cosas que están ya muy...
Claro.
Hombre, este sí que vamos a tener polémica, pero no sabemos todavía...
¿Cuál es la polémica? ¿El penalti?
El premio Andévalo 2025.
Bueno, eso sí,
2025. Pero, bueno, todavía estamos en... No se puede hablar.
Como, yo no he intervenido tampoco, pero nunca se ha hecho casi por deliberación de voto, como si fuera esto el Papa Nuevo, sino que hemos quedado en un acuerdo siempre. Ahora mismo lo que hay es entre fulano y sutano, sí, o fulana. El núcleo, por lo que me han contado a mí, es que evidentemente, y además estoy muy de acuerdo, es que debería ser más desde el punto de vista femenino.
Ya,
de acuerdo. Pero claro, cuando yo ahora he visto de que está dentro del mismo sector, que fue, digamos, un premiado, a mí ya esa idea no me gusta. ¿Por qué? Porque estamos ya no premiando, digamos, a tal, sino porque hay, digamos, diferencia en cuanto a maestras. Hombre, si fuera una maestra escuela, como decían en mi pueblo,
ya.
Todavía. Pero bueno, que estamos hablando de una cosa distinta. Bueno. Una señora que se ha dedicado empresarialmente a hacer trajes de gitana. Hombre, ya Pepe Jiménez de la Jolí, que es una institución en Huelva, ha tenido su premio, así me entiende. Pues yo preferiría otra. Es que yo pensaba que era
Pepe fue en Rubia, ¿no?
En Rubia, sí, correcto. En Rubia, porque además le encantaba a Juan Tomás, que era, digamos, partícipe también, porque Juan Tomás, tú sabes que ha sido alma mater de la empresa esa también, ¿no? Pero entonces, casi ahora estoy más de acuerdo con que sea una señora que se puede decidir. Pero por encima de todo, incluso esta mañana lo he estado comentando en el almuerzo con mi mujer, digo, lo que la idea que yo tengo es que me parece a mí que es perfecta para una jornada de estas. Aderán, ya sabemos quiénes son Aderán, es un colectivo. Aderán es la gente que se ha dedicado a la educación en el Andévalo y han colaborado con nosotros. Pero bueno, es solamente un apunte, ¿no? Todas son cuestiones, digamos, que tendremos que decidir nosotros en las próximas reuniones.
Decidiremos y con lo que también piensen los de Villablanca.
Claro.
Y después, la denuncia es el acceso al patrimonio documental. Bueno, ¿y qué es lo que se denuncia aquí?
Porque eso Félix lo puede contar con más precisión.
Eso, el patrimonio documental es uno de los patrimonios más importantes que tiene la provincia de Huelva y el Andévalo. ¿Qué pasa? Que los archivos están ahí dormidos en los ayuntamientos, están dormidos en las iglesias, están dormidos en los partidos judiciales y en muchos sitios, ¿no? Y como no se ven, pues evidentemente ahí continúan algunos locos que nos gusta la investigación, pues aparecemos por allí cada cierto tiempo, pero evidentemente es un patrimonio tan importante como la iglesia del pueblo, el castillo o el molino de viento que está en el cabezo.
Si encontramos los documentos, porque más de unos documentos han ido a la basura, eso lo sabes tú.
Bueno, el problema del paso del tiempo, de la falta de cuidado a veces, y de las inclemencias, porque siempre los documentos han estado en los sitios de sótano y de zona inhóspita, que al final pues se han destruido muchísimo.
Más
por culpa de las condiciones en las que se le tenían, ¿no? Pero el acceder a los documentos en función de la legislación, pues es muy importante, porque tú puedes, por una parte, investigar, pero por otra parte puedes defender derechos. Pues tú necesitas, pues yo qué sé, demostrar que por tu casa pasa una tubería y a lo mejor pues hay un proyecto municipal
del siglo XIX
y ahora tú vas y ejerces tus derechos, no tienes por qué investigar, sino entonces pues nosotros planteamos que hay que respetar la ley y que accedan los investigadores o los ciudadanos que tengan el derecho a esos archivos municipales, parroquiales o del índole que sea.
Sí.
porque los propietarios, digamos, pues son los ayuntamientos o la iglesia católica.
Eso, casi todo. ¿No?
Pero el hecho de respetar la normativa que todos nos hemos dado es importante, y a veces pues hay impedimentos para acceder a esos archivos.
Pero mayormente
eso queremos hablar, claro. Y decir, mira, la gente tiene que acceder, y sobre todo en casos donde el acceso que se impide es a la investigación.
A la investigación, correcto. Que es el asunto, digamos, primordial, porque tener en cuenta de que dentro, digamos, del acceso a los registros, a los archivos, hay una legislación, una normativa marco que dice que cualquier ciudadano puede, con determinados fundamentos y titulaciones, pero es que además se le está impidiendo incluso a personas que tienen una titulación de catedrático, con lo cual yo no te quiero apuntar ya absolutamente nada. Entonces, esa imposición y esa forma, digamos, de impedir el acceso ese para personas que están investigando es muy fuerte.
Hombre, hoy día con los medios que tenemos, pues se puede entrar por internet, se puede, pero...
Hombre, recordará que hicimos un viaje a Sanlúcar de Barrameda, Manuel Feria, secretario del Ayuntamiento de Pontombría, también, digamos, haciendo sus cositas desde el punto de vista histórico, él como archivero y con la responsabilidad que tenía en Diputación, y Santiago, que no era nadie. Pero nosotros hemos estado en
el alcalde de Rubia.
Y el alcalde de Rubia. Esteban Naranjo. ¿Me explico? Es decir, que si tú vas al archivo de los más importantes, digamos, no en España, sino en Europa, acerca, digamos, de lo que contiene, y le han dejado entrar, ¿cómo no va a dejar entrar usted a un catedrático de historia de la Universidad de Córdoba en el Ayuntamiento de Paimogu o en el Ayuntamiento de Santa Bárbara?
Pero fíjate,
si no tomo tan San Lucas en el Palacio de...
Pero fíjate lo que queríamos nosotros. Nosotros lo que queríamos es que la parte de documentación de ese archivo tan importante de la nobleza que correspondía a Cabeza Rubia nos lo dejaran digitalizar.
Exactamente.
Y no lo dejaron.
¿Eh? Al final hay un proyecto que se está digitalizando todo el archivo, no solamente pueblo a pueblo.
Pero bueno, queremos decir que nos dejaron, o teníamos acceso, digamos, a entrar personas que acreditábamos lo que éramos. Tampoco éramos catedráticos de historia.
Pero no venía ahí.
Pero bueno, nos enseñaron aquello, tenemos una fotografía, vimos la sala, el trabajo, nos explicaron el trabajo que había hecho la duquesa.
La duquesa Roja.
Mire usted, todas estas salas del Andévalo, y de ahí hasta una pared como esta llena de legajos antiguos. No tuvimos inconveniente ninguno. Lo que no se puede permitir, que es lo que estamos diciendo ahora, es que en un pueblo del Andévalo usted no vaya a permitir un catedrático. No puede entrar.
Hombre, si permitieron entrar allí...
Hombre, allí había historiadores con ordenadores puestos, con becas. ¿Cuántos había, Félix? Sí, 25 o 30 personas en una mesa como de 20 metros de largo, estudiando todo con legajo y escribiendo para hacer libros, que de hecho algunos nos los encontramos de Huelva. ¿Te acuerdas? Algunos de Huelva escribiendo cosas sobre Huelva. Es increíble.
Es que
algunos jerifaltes y algunos prebostes, pues no quiere que una persona que tenga una inquietud vayan a los archivos.
Lo que hace falta saber cómo tienen los archivos. Esa es otra. Estamos ya con el tiempo, vamos a ver. A mí esto de los dulces...
Bueno, de los dulces ya estamos...
Tendremos bellotas para ese tiempo.
Porque Domingo Rivas, mi amigo Fernando, que te preguntara cómo era la receta de la tarta de bellota. Tú no has puesto nunca la receta, que cómo se hace, que él quiere hacerla, porque tiene una finca, no sé cuántas hectáreas tiene más, esto me parece a mí que es la Almoraina, la que tenía Ruiz Mateo, y yo digo que Tito Antonio tiene una finca allí en Santa Bárbara con muchas encinas y con muchas bellotas.
Se han secado todas.
Lo que no sé es cómo se hace. Pregúntale a Tito Antonio cómo se hace la cosa esta, yo la probé allí en Santa Bárbara y eso estaba riquísimo.
Pero si me traes las bellotas, no me las voy a traer como un paisano mío.
¿Tú cómo las quieres?
Bellotas que sean bellotas, no como me las trajo mi paisano. Digo, pero ¿dónde vas con esto? Si esto no lo muele ni...
¿Pero son negras?
Yo me apunto a los engañemaridos, mejor que la tarta de bellota de aquí.
Y la necesita de la calaña, por ejemplo.
Hombre, necesita los cagajones de puño de adorno.
¿Y los cagajones de puño?
Yo tengo la suerte de haberla probado, la tarta de Antonio. Me ha traído ya en dos ocasiones.
Impresionante.
Sí, ala. Regular.
Él me dice que tiene mucho trabajo, ¿no?
Este es mi crítico.
Es que es de Santa Bárbara y entonces los de Rubia nos ponemos un poquito ahí.
Pero Antonio, que tiene mucho trabajo, ¿no? Cuéntame un poquito la receta, porque eso de...
se la doy, porque dice que la he hecho él.
No. Tú tienes que contar algo.
Yo te prometo...
Lo más difícil es quitar el pellejillo, ¿no?
Que si hay bellota, llevaré dos tartas. Me llevaré
la hecha en la copa de cinco para quitarle...
Si son
dulces.
No, déjate de dulce. Bellotas. Entonces, que no sé andar con noque.
Ah, que no sé andar con noque. No. ¿Y cómo las endulces? ¿Igual que las aceitunas?
No, hombre, ya te lo contaré cómo es, hombre.
Luego eres tremendo, ¿eh?
Ya te lo contaré. Hombre, Juan, no se lo puedo decir porque...
Ya que le digo ya a Fernando.
A Fernando...
¿El pintor?
Fernando Domínguez Rivas.
Claro.
Bueno, a ese sí se la diré.
Es que te quería pintar haciendo una tarta de esas.
No, que me pinte algo y yo le traigo la tarta de bellota.
Dice que le encantó, dice, me gustó más que los peos de lobo. Digo, ¿los peos de lobo qué? Claro. Dice, coño, lo que se hace en tu pueblo. Digo, no, peos de lobo no son, esos son cagajones de pues. Un peo de lobo, ¿no?
Bueno, si es verdad, la que me dio el Canal Sur, que me llamaba y se llevaba una hora hablando conmigo para ir a Santa Bárbara a grabar eso y a tu pueblo.
No, pero está en Canal Sur grabado. Lo del alumno de los cagajones está grabado.
Sí, lo mío también. Allí fue y grabó eso y unas migas que hicimos y se dieron un lote de comer allí que no te veas.
Claro.
Ellos vienen a lo que vienen.
No, ya, ya. No, pero a uno medio dice que vienen y yo le tengo que poner todo en bandeja, se hartan de comer y después digo, no, si quieres comer, paga. No, allí no pagaron, allí fue todo gratis.
¿Pero que no te vieron hacer la receta?
Bueno, creo que vamos a ir terminando por el tiempo, porque si no...
No cuela, podemos... no cuela.
¿Y la parte lúdica cuál puede ser, Antonio? Según el programa, ahí, al final.
La parte lúdica...
¿Qué es lo que cabe en Villablanca? ¿Qué es lo que cabe de parte lúdica?
¿Dónde lo tenemos esto?
Como es un proyecto, es un borrador. ¿Tú qué propondrías?
Yo no sé lo que propone. Yo no pongo nada. Yo os traigo aquí para que ustedes habléis.
Tú también.
No, para que tú me preguntes.
Aparte, digamos, de tu papel ahora mismo de entrevistador, pero tú eres parte de nuestra también, de la asociación. O sea, que ya, ¿tú qué propondrías?
No.
Ahora voy a hacer yo de entrevistador. ¿Tú qué propondrías en Villablanca?
Los trajes, ¿no? Que se, del baile, ¿no? ¿Cómo se hacen esos trajes?
Exactamente.
Bueno, Villablanca tiene una... Digamos, un baile... Me parece que la es de los palos, ¿o
no? Sí, no, esa es la danza de los palos. No, yo me refiero a actuaciones, no digamos de tema artesanal, sino una actuación en Villablanca.
También hay música, ¿no?
Okay, es de música, hay
flauta, hay tamboril.
Que... Juan me está apuntando.
Villablanca, ¿cómo es?
Villablanca, ¿cómo Villablanca es? Se merecía para despedir, digamos, una jornada nuestra en relación, digamos, con lo que tiene, de pues, el sitio fronterizo, mira, como dice Félix, con la costa, mira, con Ayamonte, con Portugal.
Mira, con la cantidad de cantadores que tenemos aquí, yo propondría una Pinilla, por ejemplo.
Bueno, pero yo,
gente Antonio de Huelva, el tamborilero, tiene...
Pueden ir a cantar.
Danza.
Eso se le puede invitar, pueden ir a cantar. Y trae de Portugal a alguien que nos cante un fado. Porque estamos...
Esa es otra de las cuestiones que se planteó allí en las reuniones.
Claro.
La relación con Portugal.
Ya.
No solamente a través de ponencias, sino también del tema musical, claro, y el
música
tema
sobre todo,
de relación, sí, continua.
¿Cómo se hizo un País Poco? ¿Te acuerdas? Ya. ¿Cómo se lo trabajó Tote con el grupo que vino de Portugal y tal y cual? Y bueno, tuvimos una jornada muy bonita con respecto, digamos, a los pueblos que están en la linde, están en la raya.
El final, digamos, de la jornada, el final de la jornada, se puede cerrar con cante de fandango y con fado.
Sí, hace algo, digamos, mixto.
Ellos también quieren que la banda municipal de música...
Bueno, eso no tiene nada que ver, eso también puede tocar. Como lo...
Sí, pero que esa actividad la quieren ellos porque significa mucho para la educación musical del pueblo.
Bueno, pues nos vamos. Muchísimas gracias, ya sabemos un poquito más. Cuando pase, digamos, el verano, cuando empecemos, pues ahí, antes de noviembre, en el mes de octubre o septiembre, vamos a darle otro toque y a ver si viene ya con lo que es el alcalde de Villablanca y a ver si
tenemos alguno. Y que Hispanidad Radio cubra la jornada.
También puede hacerse, también se puede hacer.
Habla con tu amigo, Rafael.
Ya está.
Después no tiene inconveniente siempre que se toque, ¿no? Siempre que se toquen los hilos, Juan no tiene inconveniente.
Yo voy para allá, además estaba viendo, mira, mientras habéis estado hablando, he visto la cobertura que hay allí, tenéis dos repetidores, bueno, tres compañías, Movistar, Vodafone,
totalmente,
y Orán. He visto la cobertura que tiene, claro. Tienen 5G, todo, para hacer allí lo que queramos.
Para que tú veas la diferencia de Andepa los que hay.
Ya está.
Hombre, en Villablanca.
No, así que
el año que viene tiene que venir a mi pueblo. No hay cobertura como aquí. Está el primo que es mayordomo.
No hay que buscar una antena esa de satélite de Valladolid.
Con una antena de esa, ahí en el puente internacional, y al final estamos, digamos, como estamos. Pero Villablanca,
hay lomo, de Matanza.
Hay Enorza.
Hay lomo de Matanza
pero
ahí.
Sanidad Radio tiene que estar.
Venga, venga.
Con el apoyo nuestro y con el apoyo de toda la gente.
Cuando queráis, yo me apunto.
Que todo depende de Félix.
Y viva Recre.
Así que si no va,
viva,
la culpa es tuya.
Aunque vayamos a Villablanca, Uva.
Pues nada, yo me despido porque la próxima miércoles no estaré aquí en Huelva. Lo dejamos hasta el día 21, que se presentará aquí la antología de la gente que vino aquí, de Nuevo Horizonte. Vendrán a traerte un librito, un tocho de Padre Monseñor mío. Y hemos colaborado con él 23 personas que dicen que escribe. Bueno, vale, hemos escrito. Y
quiero... A disfrutar del viaje, Antonio.
Intento.
¿Es lo que queda?
Intento, vamos a ver.
¿Qué va, Roma?
Voy a Almería. y
estamos cerca, ¿eh?
Yo ya estaba mirando el tiempo, pero
está más o menos la misma distancia.
El día recta está muy cerca. Bueno, yo como presidente Santiago Osorno le da gracias a Juan Infante y a Hispanidad Radio, a todos los colaboradores y sobre todo a mi tío Antonio, que evidentemente para nosotros es el alma mater. Sí.
Con lo que te metes tú,
Tito
Antonio.
Hombre. ¿Sí o no?
Se le estará de acuerdo conmigo.
Se necesita mucho
provincia, él ya es provincia.
Claro.
Que nos veremos.
Muchas gracias.
Venga, hasta la próxima.
Nada, hasta la próxima.